Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, señor. Aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 de Buenos Días Madrid, cuando pasan 7 minutos de las 11 en punto de la mañana. Y lo que yo me pregunto a estas horas es, ¿cómo estarán nuestros oyentes participando en nuestro juego de agudeza visual? Ese que tenemos colgado en nuestra cuenta de Twitter, como todos los días, en @buenosdiasom. Y la pregunta se la hago a Carlos Honorato, pues, que es el encargado de vigilar de cerca esta encuesta, este
empezó juego. La cosita empatado a todo, ¿eh? 33, 33, 33, 3, 3, 3. Bueno, en fin, que estaban empatados para Cuellos de Jarama, Cien Pozuelos y Arroyo Molinos, que son las tres opciones que hemos ofrecido a nuestros oyentes como posibilidad de ese municipio que vemos a través del Elisat. Y luego, pues parece que se están decantando por un municipio.
¡Ah!
Pero eso no significa nada.
No significa que sea el de verdad.
¡Ah! Puede ser que se equivoquen. Ha pasado alguna vez, ¿eh?
Hombre, la mayor parte de las veces es verdad que nuestros oyentes mayoritariamente son muy agudos.
Mayoritariamente son más listos que nosotros.
Pero ha habido alguna vez que han metido la patita.
¿Alguna vez que sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, a esta hora, actualizo. El 80%, 80%
sí, bueno,
cree que es para Cuellos de Jarama.
Ya.
El 10%, Cien Pozuelos, y el 10%, Arroyo Molinos.
O sea que para Cuellos de Jarama va a ir por delante.
De momento,
a base de
sí.
Bien.
Pero eso no significa que sea para Cuellos, ¿eh?
Ajá. Bueno, hay
fijaos
que fijarse
bien.
Muy bien.
Sí.
Claro que sí, porque hay cositas que
sí,
se ven
detalles,
en la foto, fijándose
sí.
Mucho.
Mira, ahí está el chale de mi prima. A lo mejor es ese sitio.
Puede servir. Bueno, que tenemos todavía mucho tiempo para seguir jugando, para entrar en @buenosdiasom, mirar con detenimiento esa fotografía y optar por una de las opciones que nos da Honorato.
¿Para Cuellos, Cien Pozuelos o Arroyo Molinos?
Bueno, a la 1:10 sabremos cuál es la respuesta correcta. Mientras tanto, ¡a jugar!
¡A jugar!
Caballero, ¡hasta luego!
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, es verdad que los autores, tanto literarios como los dramaturgos, muchas veces buscan la inspiración en hechos reales. Es el caso de Sergio Martínez Vila, que, sobrecogido por el tristemente famoso caso de la manada de Pamplona, bueno, pues escribió una obra, Mapa de las heridas, que ahora podemos ver en la sala Cuarta Pared, con Óscar Oliver y Cristina de Anta subidos en el escenario. Sergio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me gusta muchísimo el enfoque que le has dado a esta obra, porque tú lo que haces es avanzar en el tiempo e imaginarte cómo serán esos miembros de la manada dentro de 30 años, por ejemplo, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí que es verdad que el origen, la fuente de inspiración, finalmente quedó muy lejano en el proceso, porque yo ya casi no pensaba verdaderamente ni me basé realmente en lo que se conoce, se sabe de estos chicos o de este incidente, sino que ya pensé directamente pues en un grupo de hombres en torno a los 50 años que han ejercido la violencia en su juventud, que la violencia en cierto sentido es parte consustancial de sus vidas, y cómo en ese momento pues descubren que todo vuelve hacia uno, o sea, que nada de lo que tú pones hacia afuera te es ajeno, sino que acaba volviendo de un modo u otro a ti. Y me parece que una perspectiva muy interesante y quizás también bastante saludable para poder observar el fenómeno de la violencia y cómo opera, cómo funciona.
La obra tiene dos actores, una actriz que es... Me he perdido. Cristina de Anta.
Cristina de Anta.
Exacto, sí. Que hace el papel de Ana. Voy a contar un poquito cómo va la obra sin destripar mucho, ¿eh?
Muy bien.
Ana se cita con cuatro hombres mayores para ella, que tienen, bueno, pues diferentes trayectorias vitales. Hay un jubilado, hay un jefe de almacén, hay un padre de familia con unas aficiones un poco, en fin, especiales, un divorciado que vive con sus padres, se cita con ellos. Ellos no saben quién es Ana, pero Ana sí sabe quiénes son ellos, que ejercieron esa violencia de manada contra su madre. Bueno, claro, plantearte esto con dos actores en escena a mí me parece complicadísimo, Sergio.
Sí, bueno, es complicado para los intérpretes, ya más allá del tema, que es complicado en sí mismo y que deja muy vulnerables a los intérpretes en su trabajo, ya solamente corporal, físico, pero luego también, bueno, pues hay un desdoblamiento de identidades muy potente. Creo que era para mí más interesante que un solo actor asumiese todas estas distintas masculinidades que hubiese pues cuatro o cinco masculinidades diferentes en escena. Yo creo que el ejercicio en este sentido, así como de concisión, creo que ayuda bastante a focalizar en los aspectos que para mí son relevantes en la función. Y yo creo que también el espectador tiene un papel mucho más activo, tratando de identificar quién es quién a lo largo de toda la propuesta. Eso yo creo que contribuye también a que pueda haber una mayor sensación como de alerta, de escucha, ¿no? Lo cual siempre me parece que es uno de los regalos que nos puede ofrecer el teatro.
Bueno, yo no sé a qué conclusión se llega en esta obra, porque estoy esperando a verla, que yo creo que es lo que hay que hacer, ¿eh? No contar las cosas, sino, oye, las obras de teatro están hechas para que vayamos al teatro y las veamos. Pero así de entrada, Sergio, me parece muy osado por tu parte. Quiero decir, yo creo que ha sido muy valiente porque acabe como acabe la obra, quiero decir, tanto si hay perdón, como si hay incomprensión, como si hay castigo, como si hay venganza, siempre va a haber alguien que diga, hombre, esto no podía acabar así, ¿no?
Sí, bueno, mismamente te cuento que yo, creando primero el texto y luego la puesta en escena, yo mismamente tenía sentimientos muy encontrados con respecto a lo que hacen o proponen o hacia dónde se dirigen los personajes. Trato en ese sentido de respetar un poco la vida propia que tienen y no tanto tratar de controlarla desde el texto o desde la dirección para poder luego ofrecer algo que esté vivo. Entonces, yo te puedo decir que a mí también me produce pues muchas emociones muy contradictorias, y yo creo que eso es lo que también en cierto sentido se busca, que haya una implicación más allá de lo que cada uno crea o del sistema de creencias o moral que tenga. Es una obra que va efectivamente hacia la escucha y hacia el perdón, pero el perdón no es sencillo. Y no está tampoco, o sea, no se busca ofrecer una situación sencilla, no de perdón, sino precisamente poner en escena los difíciles mecanismos de la compasión. Sin embargo, si no nos podemos identificar con aquello o aquellos que nos desafían, es muy difícil encontrar vías de salida para algo tan complejo y tan arraigado en nuestras vidas como es la violencia, y en este caso la violencia sexual.
Bueno, el marco en el que se desarrolla esta obra, la escenografía también es muy curiosa, Sergio. Creo que habéis hecho un montaje con decenas de botellas de vidrio de color caramelo extendidas sobre el suelo, pues a modo de instalación artística. ¿Por qué? ¿Por qué habéis optado por las botellas de vidrio?
Bueno, fue una idea, a mi gusto, iluminadora de la diseñadora de la escenografía, Silvia de Marta. Las botellas están presentes de un modo u otro en el texto, en cosas que dice Ana, pero además me pareció un símbolo muy claro, muy evocador de no solo de la herida de signo masculino, sino también del contexto lúdico, cotidiano, en el que a veces se enmarca y se legitima, aún sin darnos cuenta, esta violencia. Uh-huh. La violación grupal que sufrió la madre de la protagonista y que también nos puede retrotraer al triste caso de la manada, tiene lugar en una fiesta, uh-huh. en una verbena, ¿no? Como muchísimos episodios de violencia de este tipo, ¿no? Y en cierto sentido hay un aire, ¿no? Como de verbena, de encuentro, de celebración, tamizada evidentemente, bueno, pues por el dolor y por el peligro, ¿no? Que tiene esta historia, ¿no? Que posee esta historia y yo creo que sin subrayarlo demasiado, creo que con estas botellas se llegaba a contar todo aquello que está implícito en este en mapa de heridas, ¿no? En esta uh-huh. historia.
Sergio, todo creador lo que busca a la hora de la verdad, ya, hablemos de música, de teatro, de cine, uh-huh. de pintura, lo que busca en el fondo es crear sensaciones en quien ve su obra, ¿no? Y en el que sí. participa en su obra. Y uno sale de una obra de teatro pues teniendo una sensación determinada que puede ser pues de calma, de inquietud, de alegría, de indignación, uh-huh. de tristeza, de esperanza, no sé. ¿Qué sensación has querido tú provocar en el público?
No he querido controlar exactamente qué tipo de sensación puede ser esa. Evidentemente, yo me como espectador, a mí me gusta que las cosas me hagan pozo, que puedan volver a mí una y otra vez, que no las descarte inmediatamente. Y por lo general, las cosas que me dejan pozo son cosas, pues, tirando inquietantes. O sea, uh-huh. que me saquen de mis certezas, que me saquen de mi zona de confort. Quizás una de las cosas que más conscientemente pretendemos es desubicar al espectador o invitarle a salir de una zona de confort en entendiéndose como se quiera, ¿no? En toda la amplitud de la expresión. Buscamos eso y eso se puede dar de distintas formas. No buscamos provocar, en tanto que los temas en sí mismos son muy exigentes y yo más bien me intento ponerme al servicio de ellos uh-huh. lo mejor que puedo, no tanto por escandalizar, ¿no? sino por ser todo lo honesto que pueda para con la historia y los personajes, ¿no? Pero sí evidentemente buscamos un movimiento, ¿no? O sea, todo lo que no es indiferencia, uh-huh. ¿no? O sea, un movimiento fuerte y ojalá revelador en el que se puedan descubrir cosas que no estaban en el imaginario de la gente antes de entrar.
Bueno, pues ahí está el reto para todo el que quiera salir de su zona de confort, lo puede hacer yendo a ver esta obra, Mapa de Heridas, en la sala Cuarta Pared, los jueves, de jueves a sábado a las 7:30 de la tarde. Y los domingos.
De jueves a domingo. Sí,
y luego
sí.
los domingos a las 7, ¿no?
Eso es.
O sea, de jueves a sábado a las 7:30 y los domingos a las 7. Y los lunes, martes y miércoles descansáis un ratito.
Sí.
Perfecto.
Así es.
Pues ahí nos quedamos. Nos parece una propuesta muy arriesgada, muy atrevida, muy apetecible en el fondo. Mapa de heridas, sala Cuarta Pared. Sergio Martínez Vila, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que haya suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Buenos días. Gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
partir de ahora.
Una auténtica bomba.
Todos los días.
¿Cómo?
Noticias sorprendentes.
Abrimos una redacción valiente.
¿Quién se atreve a hacer estas cosas?
Así.
Unir a una madre y a un hijo.
¡Premios!
¡Caso cerrado!
Dinámica.
Se va a ir a estudiar el bachillerato a un colegio de Gales.
¿Qué quieren, que me calle?
Maravillosa. Gracias, gracias, gracias.
Original.
No estoy viendo ni una mascarilla.
Precaución, sí, 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 sí.
Adela, soy tu padre.
¡Qué bueno!
Adela González Acuña.
3:30, aquí, como un clavo.
La redacción.
¡Comenzamos!
Las tardes en Telemadrid son diferentes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Cada miércoles a estas horas abrimos una puerta que siempre huele muy bien porque es la cocina de Marga García, la cocina para gastroamantes, en la que nos, bueno, nos cuenta cómo hacer un plato muy sencillo en muy poquito tiempo y de una manera, en fin, que está al alcance de todos. Marga, muy buenos días.
Buenos días, señorita Eli.
¿Qué tal muy estás?
Bien, muy bien, ahí con frío, este tiempo loco, Un día de sol, otro día de no sol, otro día de frío, de viento, pero bueno, yo como estoy aquí metidita en mi cocina, cocinando hoy un producto
que huele
diferente.
Muy bien. Mira, a mí, fíjate, hay gente que a lo mejor no le gusta demasiado el olor, pero a mí me encanta, porque hoy nos vas a hablar de una verdura que a mí me apasiona, de verdad,
Sí, señora, el picasiano romanesco.
El romanesco.
Sí, sí, ¿sabes qué le llaman? El romanesco, ¿sabes qué le llaman la verdura alienígena?
Bueno, sí, tiene un poco pinta de marciano.
Tiene pinta de marciano, sí. Es un híbrido entre el brócoli y la coliflor, ¿no? Mm. Aunque tiene un sabor más suavecito, ¿no?, que el de sus progenitores. Mm. Es más firme, tiene una textura muy cremosa, dependiendo también del puntito de la cocción que le des. Pero es muy, muy agradable en el paladar. Seguro que la hemos visto muchas veces en el mercado. Tiene un color verde intenso, una forma piramidal. Mm. Es como muy extravagante, ¿no?
Es como un arbolito.
Cuando lo ves ahí porque está formado.
Sí, es como un arbolito de Navidad raro, sí. Con una coliflor con sí, pinta de arbolito de Navidad, no sé.
Sí, es cierto. Y luego, como dentro de esa forma de arbolito de Navidad, ay, me encanta cómo lo has descrito, Eli. Arbolito de Navidad. Y luego, ese arbolito luego tiene como otros pequeños arbolitos, ¿no? Uh-huh. Y así en forma de estructuras cónicas. Es muy bonito, es una verdura bonita. Sí. Y se puede cocinar bonito con ella también, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo la vamos a preparar? Pues hoy, para hacerla con un plato único, la vamos a preparar con quinoa, ¿no? Lo primero, vamos a cortar estos ramilletes del romanesco y los vamos a cocinar al vapor hasta que esté tierno y al dente. Ya sabes que la técnica de cocinar al vapor es la forma más saludable y la única forma de conservar todos los nutrientes y vitaminas de las verduras. Y además quitamos ese olor tan característico que a veces nos resulta un poco desagradable, ¿no? En el tema de la coliflor, también del romanesco o del brócoli. Así es que si preparamos al vapor todas estas verduras, pues eso que nos ahorramos. Una vez que ya tengamos cocinada al vapor y el romanesco, vamos a coger una cazuela, vamos a poner una finita capa de aceite de oliva y vamos a rehogar un puerro cortadito, vamos a hacer unas cebollitas francesas también que vamos a partir a la mitad peladitas y le vamos a añadir un buen puñadito del cebollino. A mí me encanta el frescor que aporta siempre el cebollino y es que cada vez lo vemos más en todos los sitios. Suele venir envasado en blisters y bueno, pues son unos tallos muy finos, muy verdes y muy, muy aromáticos. Entonces tenemos en esta cazuelita el cebollino, el puerro y las cebolletas francesas. Cuando ya veamos que están rehogaditas, que ya empiezan a ablandarse, que están suaves, vamos a añadir una tacita pasta de quinoa que vamos a lavar previamente, ¿no? Para quitar ese polvito blanquecino que siempre la recubre. Lo echamos en la cazuela, removemos muy bien con estas verduritas y vamos a verter. Yo siempre la quinoa prefiero cocinarla con, hervirla con caldo, pero también se puede hervir con agua, porque como ya tenemos estos saborcitos ahí en la cazuela, pues nos va, los va a absorber. Entonces añadimos agua o caldito y vamos a cocerlo hasta que veamos que empiezan a salir a la superficie pequeños volcanes, ¿no? Sí. Que es un indicador de que la quinoa ya está lista, ¿no? No nos tenemos que pasar en el agua porque entonces nos va a quedar una textura demasiado líquida. Entonces, normalmente suele ser el doble de agua, también como en el arroz que de grano. Entonces, cuando ya veamos que tiene esos volcanes, cubrimos con una tapadera y dejamos que se termine de hacer. Y es muy sencillo, presentamos sobre una base de quinoa. Podemos hacer también unas setas rehogaditas con ajo para adornar el plato sobre la quinoa y luego colocamos nuestro romanesco. Que le queremos dar una salsita y tal, así un poquito más especial, pues las setas las podemos triturar también con un poquito de caldo y echamos un poquito por encima sobre este plato, que es muy sencillo y muy rico. Tiene la basecita de la quinoa, como te he dicho, el romanesco, las setas y luego unas setitas más machacadas con un poquito de caldo para darle un extra de jugosidad. Y es un plato de verdad muy rico, muy llamativo y que además a los niños, solamente por lo raro que les puede quizás resultar ver esta verdura en el plato, seguro que la prueban y se la comen, porque además es rica en muchísimas vitaminas y en muchísimos minerales. Así es que a meterla en la cesta de la compra, Eli.
Yo hace tiempo que la meto en la cesta de la compra, me he pasado de la coliflor al romanesco, porque es verdad que sabe muy parecido a la coliflor, pero es como un sabor más suave, más elegante, digamos, que la coliflor, ¿no?
Más,
la coliflor
mucho
es más pasta.
Sí,
pero,
sí.
Bueno, oye, ¿y qué son los tirabeques? Sí.
Ay, los tirabeques. Pues mira, los tirabeques también es un producto. Bueno, el romanesco no es nuevo, o sea, es nuevo para nosotros, ¿no? Digamos que hemos empezado a verlo, pero el romanesco ya hay datos en gastronomía desde el siglo XVI en Italia. O sea, que fíjate si es antiguo el romanesco. Y con los tirabeques, pues pasa lo mismo. Se llama el guisante de nieve, ¿no? Porque se cultiva en pleno invierno y es una vaina también muy similar al guisante, pero es muy plana y se cocina entera, o sea, no hay como el guisante que hay que abrir la vaina para extraer lo que es luego el fruto. No, esta se cocina entera, son vainas muy cortitas, con una semilla interior mucho más pequeña que el guisante y tiene un saborcito dulce riquísimo. ¿Y cómo lo cocinamos? Pues el tirabeque se cocina prácticamente solo y se come crudo también, ojo, ¿eh? ¿Ah? Yo aconsejo tener un puñadito lavado siempre en la nevera, porque, me te digo, se come solo y es muy rico, es crujientito, tiene un sabor dulce, muy fresco, y para los chavales también es interesante tenerlo. Pero si queremos cocinar con ellos una cena rápida, vamos a coger una sartén y vamos a añadir, pues eso, un poquito de aceite, vamos a poner un poquito de ajo picadito, un poquito de jengibre picadito, podemos poner un poquito de sal de ajo y todo esto lo vamos a cocinar. Cuando ya vemos que el ajito está dorado y el jengibre, le vamos a añadir una cucharadita de salsa de soja, un poquito de una cucharadita de salsa Perrins y vamos a dejar que tome calor. Ahí vamos a añadir unas gambitas. Esas gambitas vamos a dejar que cambien de color y luego vamos a añadir en el último minuto unos tirabeques, que nada, con que esté 15 minutos en contacto con el calor ya enseguida se enternece y se pone tiernecito, pero manteniendo siempre ese puntito crujiente, ¿eh? El tirabeque no hay que cocinarlo mucho, pues con que esté 20 segundos ahí dando vueltas en la sartén con las gambas y esta salsita que hemos creado con el ajo, la jengibre y la salsa de soja es suficiente. Y luego si queremos incorporar incluso unos tallitos de unas flores de romanescu que hemos cocinado por la mañana, también se lo podemos añadir ahí al vapor, que coja calorcito con las gambas y los tirabeques, y es una cena, un plato único estupendo, con esas gambitas, ese romanescu que nos ha sobrado a lo mejor por la mañana un poquito, y estos tirabeques, tenemos una cena pues única y un plato completo diferente, ¿no? Que también hay que darle a las cenas un poquito de alegría para que no se conviertan en un trámite.
Claro que sí. Bueno, pues dos verduras muy especiales, el romanesco y los tirabeques, son hoy los protagonistas de estas dos recetas que podemos encontrar, como siempre, para el que no haya tomado nota o el que haya dicho, uy, qué interesante, pero no me he quedado yo con... Que no se preocupen, hay dos maneras de recuperar estas recetas. Una, entrando en el blog de Marga García, gastromantes.com, ahí las vamos a encontrar perfectamente hechas paso a paso, con sus fotografías, con sus cantidades, con todo... O bien, volviendo a escuchar el podcast de este programa, que lo colgaremos cuando acabe el programa, a eso de la una, en nuestra página en ondamadrid.es, buscáis Buenos Días Madrid, y ahí estará Marga García con sus dos recetas. ¿Tenemos truco hoy, Marga?
Hombre, tenemos truco porque además yo lo uso muchísimo y seguro que está muy presente también en casi todos los hogares, que es el hervidor de agua. No sé si tú lo tienes, Eli.
No. Ah, bueno, el hervidor, el...
No, pues... pues
a es... ver, el la kettle eléctrico, de toda la vida. Eléctrico. Sí, tengo una aquí.
La que...
Para hacerme un té todas las mañanas.
Pues un tecito, efectivamente. Pues es súper útil, además es un ahorro de energía, porque a la hora de cocinar pasta o a la hora de cocinar o hacer al dente una verdura, pues nos va a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Porque tú pones la vitrocerámica y tienes sus 3-4 minutitos hasta que el agua se pone a hervir. Y teniendo un hervidor eléctrico, pues la verdad es que consume además muy poca electricidad y nos hierve 2 litros de agua en apenas un minuto. Pero ¿qué sucede cuando lo utilizamos muy a menudo como yo? Que dependiendo de dónde viva, esa jarra luego tiene esos restos de cal, ¿no?
Sí.
Que hay que estar ahí limpiando, intentar quitarlos para que no se nos estropee y tenga una mayor durabilidad. Pues una manera de limpiar estos hervidores de agua, Eli, es poner un vaso de vino blanco, llenarla de agua hasta el final y dejarla durante toda la noche. A la mañana siguiente desechamos ese agua y hacemos el primer hervor de agua, pues eso, a tope, al litro y medio, 2 litros, dependiendo de tu capacidad, y ese primer uso lo desechamos y luego ya podemos cocinar, podemos hervir el agua cuantas veces queramos, que ya se nos ha limpiado el fondo y se nos ha retirado de las paredes y esa plataforma, esos restitos de cal que siempre nos quedan cuando hacemos un uso continuo de él. Así es que ya sabemos, vasito de vinagre a tope de agua, dejamos toda la noche y luego un primer hervor de agua que desechamos y luego ya podemos utilizarla como siempre.
Oye, pues son dos trucos en uno, porque no se me había ocurrido utilizar el hervidor de agua para hacer eso, por ejemplo, pasta. Yo siempre lo utilizo para el café, para el té, para esas cosas, pero me parece una idea genial utilizarla, como tú dices, porque es un ahorro para hervir pasta o cuando queremos poner algo a hervir.
Sí.
Bueno, pues le echamos ya el agua hervida, hirviendo del propio hervidor. Y después el truquillo de limpiarlo, que es verdad que a veces es muy farragoso porque no te cabe la mano por el agujero, bueno, te vuelves loco. Te raspa la mano, estas cosas que a mí me pasan constantemente.
De
en
todo.
Fin, Marga García, muchísimas gracias. La semana que viene volvemos a entrar en tu cocina.
A vosotros.
Para gastromantes, cierra la puerta que se te va todo los aromas.
Seréis bienvenidos.
Gracias, hasta luego.
Un besazo. ¡Mua!
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Siempre cerca de la noticia.
Aquí en la zona este, la hostelería.
Muchos pueblos de la Sierra de Guadarrama.
En el sur de Madrid siguen registrando un
siempre
elevado...
con sus protagonistas.
Estamos manifestando la libertad de expresión.
Un poco de miedo da porque en este barrio normalmente es tranquilo. Y
venimos aquí porque en Francia es todo cerrado. Bar,
siempre contando lo que pasa.
Este es el momento en que los agentes de la UCO asaltan la vivienda.
La vacuna rusa contra el coronavirus, bautizada como Sputnik 5.
La operativa del
cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
José, ¿qué tal? Oye,
Ponme lo de siempre, una cañita sin alcohol, porfa.
Marchando.
La Madrid con sus bares y este informativo, 14 horas, aquí contamos noticias y tenemos muchas más.
Con David Junquera, de lunes a viernes, a las 2, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Seguramente muchos de nosotros hemos soñado alguna vez con ser ricos. Yo creo que todos hemos soñado alguna vez con ser ricos. Pero ¿qué es la riqueza? ¿Es tener un Ferrari? ¿Es tener un chalet en Suiza? ¿Es tener un jet privado? Bueno, pues depende de cómo se mira. Porque la riqueza realmente, según nuestra próxima invitada, es la capacidad de consumir en el futuro. Es decir, esa capacidad que vamos a tener de tener cubiertas nuestras necesidades, no solamente hoy, sino también pues mañana, dentro de un mes o dentro de unos años. Me gusta muchísimo esta definición de riqueza porque me hace replantearme muchísimas cosas, muchas más todavía de las que me replanteo con este libro, que es fantástico, de verdad, ¿eh? Invierte en ti, se llama así. ¿Cómo organizar tu economía en 11 pasos para vivir mejor? Y habrá quien esté escuchando esto y diga, bueno, otro libro de autoayuda, que en fin, tampoco nos va a ayudar mucho, porque al final terminará diciendo eso de que para no descompensar la economía lo que hay que hacer es gastar menos de lo que se ingresa, que esto lo sabemos todos, pero no, porque Natalia de Santiago ha hecho un libro divertidísimo con consejos que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que me han hecho otra vez tener fe en mi economía. Natalia, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eli?
Oye,
encantada de estar aquí.
Enhorabuena por el libro, porque es estupendo, de verdad, ¿eh? Mira que por las manos de quienes hacemos programas de radio pasan muchos libros que pretenden enseñarte a casi todo. Esto de cómo hacerte rico en 10 días, cómo adelgazar en 2 segundos, cómo convertirte, en fin, en un líder en 3 minutos, estas cosas. Pero realmente el tuyo es que lo veo utilísimo porque dices unas cosas que a mí, yo nunca las había pensado, fíjate lo que te digo.
Sí, igual, a ver, yo creo que el secreto es que realmente no cuento nada nuevo, pero son las típicas cosas que cuando las lees dices, ¿cómo no se me había ocurrido antes?
Uh-huh. Es verdad.
O sea, son muy de sentido común, pero es verdad que hace falta verlo escrito y un poco organizado, ¿no? Por orden, por dónde empiezo, por dónde puedo seguir, pues eso, masticado.
Uh-huh. Porque no todo el mundo tiene acceso a aplicaciones de estas que hay ahora que por lo visto te facilita muchísimo la vida. Yo no tengo ninguna, también te lo cuento, ¿eh? Luego es verdad que tenemos ofertas por todas partes, tanto de bancos que nos ofertan diferentes hipotecas, diferentes fondos de inversión, diferentes maneras de colocar nuestro dinero, bueno, pues como de seguros. Vivimos en estos momentos con tal cantidad de ofertas que uno no sabe muy bien bien por dónde tirar en casi nada, ¿no? Pero lo primero... Dime.
No, que es que es una cosa muy curiosa porque hay como exceso de información sí. y falta a la vez. Uh-huh. O sea, son las dos cosas. Sobra, hay muchísima oferta y nos bombardean con información, pero nos falta la información básica, lo que es educación financiera para saber, pues un poco lo que tú dices, valorar todo ese millón de cosas que parece que nos están ofreciendo por todos lados.
Uh-huh. Fíjate, y tiras abajo algunos mitos. Yo tengo un amigo que es economista y que además está especializado en inversiones. Y una vez que le consulté y que le dije, mira, yo tengo las cosas así como lo ves, me dijo, tú tienes mentalidad de pensionista japonesa, me dijo, porque eres lo menos atrevido del mundo, es verdad. Yo soy muy miedosa a la hora de mover el dinero, ¿no? Y todo el mundo siempre te dice, pero tienes que invertir, pero tienes que comprar, pero tienes que hacer... Bueno, tú dices una cosa que a mí me ha gustado, me ha tranquilizado conmigo misma, que es cuanto menos movamos nuestro dinero, menos vamos a perder en coste de transacciones que no nos aportan nada. Y es que es verdad.
Totalmente. Es que los buenos inversores hacen pocas operaciones, pero muy bien pensadas. O sea, parece que el inversor es el que está ahí todo el día en Wall Street remangado diciendo compra, vende. Es mentira. Hmm. O sea, realmente hay que las cosas se pueden pensar tranquilamente. No hay ninguna prisa porque un inversor pequeño, un ahorrador, no va a estar aquí eso haciendo trading intradía. Entonces, esa sensación como de prisa, de que no tenemos tiempo para tomar una decisión y meditarla, simplemente es que no es real y encima es dañino. Entonces yo creo que muchas veces, como tu amigo el inversor, se peca un poco, te tienes que invertir, porque tal, pero no se dan cuenta que primero hay que entender en lo que vas a invertir.
Uh-huh.
Y que luego, hay que tener el tiempo.
Sí, sí.
Y luego ya podrá uno tomar la decisión, pero con tomar pocas decisiones bien pensadas es suficiente, no hace falta estar todo el día.
Uh-huh. Otra cosa que aconsejas, y que también es verdad que no solemos hacer, Natalia, porque el ser humano de natural es baguete. Entonces, tenemos un seguro del coche, un seguro del hogar. Bueno, pues lo contratamos, a lo mejor sí miramos un poquito a la hora de contratarlo, hacemos un poco de comparativa, pero luego una vez contratado, ahí se queda. O una compañía de teléfonos, por ejemplo, ahí se queda. ¿Tú sí aconsejas revisar cada cierto tiempo esos gastos para poder seguramente disminuirlos?
Sí, y además esto es que es así, es que normalmente una vez cada año, dos años, puedes conseguir que te bajen las tarifas y las primas de casi todos los suministros y de casi todos los seguros, porque además son sectores súper competitivos y hay además comparadores que te pueden hacer la mitad del trabajo, o sea que no hay que hacer toda la labor de investigación de campo uno mismo, sino que hay páginas y comparadores que ya te ayudan. Y es verdad que es una cosa que da una pereza horrible, a mí me da mucha pereza, pero que si lo haces siempre consigues mejoras. Entonces, bueno, yo lo hago de forma estructurada, ¿no? Un rollo al mes.
Muy bien. Oye, pues no está nada mal. Mira, yo aconsejo este libro a todos los oyentes, primero, porque está escrito en cristiano. Quiero decir, normalmente estos libros, cuando hablamos de economía, de finanzas, de inversiones, de ahorros y demás, mira, yo soy de las que va al banco y no entiendo ni un palabro de lo que me suelen hablar, que si empiezan que si los TAEs, que si los no sé qué. Tú hablas clarísimo, se te entiende todo y además dejas muy claro, por ejemplo, que hay que tener un dinerito en el calcetín y además tú lo dices así, un dinerito siempre líquido, para cualquier emergencia que surja. Que es verdad que lo sabemos, pero como todos nos bombardean con que hay que invertir el dinero porque dejarlo en una cuenta corriente es perderlo, pues muchas veces nos encontramos con una emergencia y que no sabemos de dónde tirar.
Sí, lo del colchón de emergencia es que tiene un nombre muy poco sexy, entonces parece como que no es atractivo, pero realmente es el arma más potente que tenemos para luchar frente a una crisis y es súper importante. Lo que pasa es que le deberíamos buscar un nombre más atractivo para que no suene tan aburrido. Pero realmente esos ahorros que hay que tener siempre ahí, pues eso, en un calcetín o en la cuenta corriente, son súper importantes para momentos de crisis como la actual. Y a mucha gente, por desgracia, esta pandemia les ha cogido con un colchón muy pequeño o inexistente y están sufriendo mucho.
Bueno, das consejos como, bueno, qué hacer con nuestras hipotecas, si conviene o no amortizarlas, en qué momentos conviene hacerlo, en fin, das los básicos del armario financiero de cualquiera que empieza por las cuentas corrientes, que es lo que entendemos todos, o las tarjetas de crédito, que por cierto, ahí sí que hay veces que nos meten unos tajos, eso hay que mirarlo muy bien.
Hay que tener mucho cuidado antes de fraccionar ningún pago con una tarjeta, porque las tarjetas normalmente no te cobran nada si haces el pago al mes siguiente, pero como fracciones a veces tienen tipos de interés de hasta el 20%, entonces hay que tener mucho ojo con eso. Y antes de hacerlo, entenderse muy bien de qué tipo de interés te van a cobrar.
Otra de las claves que das, Natalia, es elegir el banco. Fíjate que yo esto no me había parado a pensarlo nunca. Normalmente elegimos el banco que tenemos más cerca de casa. Esto es así. Tú tienes una sucursal al lado del portal, dices, ya está, el banco que tengo al lado. Bueno, dependiendo del banco que elijamos, ¿vamos a poder tener más dinero o va a poder tener más dinero nuestro el banco?
Claro, sí. Es que yo esto del banco, por eso lo comparo con buscar novio. Sí. Que igual que tú no te quedas con el primero que pasa por delante, porque es una decisión importante y a lo mejor va a ser una relación larga, pues el banco es un poco lo mismo. Realmente al final suele ser la relación más larga de nuestra vida. Entonces hay que ser un poco más exigente de primeras y comparar un poco más, porque además es como los novios. No a todos nos conviene el mismo banco. Es decir, según lo que tú seas, el tipo de vida que lleves, tus prioridades y tal, te conviene más un banco que otro. Entonces, merece la pena dedicarle un ratito más a esa primera decisión y no salir y meterse en la primera sucursal que te encuentras.
Claro que no, hay que busque y compare y si encuentre algo mejor.
Exacto.
Cómprelo. Pues más o menos eso. Luego es verdad que han surgido en los últimos años, Natalia, productos que hace años eran impensables. No estoy hablando de hipotecas inversas, de rentas vitalicias a cambio de tu casa. Todas estas cosas que, claro, no son muy desconocidas, pero que seguramente merece la pena estudiar, como tú lo haces en tu libro.
Sí, sobre todo porque además estos instrumentos como las hipotecas inversas y las rentas vitalicias que están orientados a la jubilación, estas cosas hay que planearlas con tiempo, porque además los impuestos aquí pueden cambiar mucho según se hagan de una manera o de otra. Entonces es importante conocerlo, no esperar al día que te jubiles para empezar a pensar en estas cosas, sino irse informando tranquilamente, porque verdaderamente si te organizas con tiempo, pues se puede ahorrar muchísimo dinero y sobre todo muchísimos impuestos. Entonces esto merece la pena, aunque parezca que todo está muy lejos y que somos todos muy jóvenes, no está de más irse ya planteando estas cosas, porque todos vamos a tener que gestionar nuestra jubilación muy activamente, porque no va a ser lo de antes, las pensiones van a ser cada vez peores, eso es así.
Bueno, no solamente la jubilación, tú tienes un último capítulo que es Prepárate para el más allá, que es un tema que siempre nos da a todos mucho yuyu. Yo no quiero hablar de esas cosas, pero es mejor prepararse para dejar las cosas atadas, bien atadas, y sobre todo que a las personas que vienen detrás les salga lo menos costoso posible.
Claro, es que les podemos ahorrar muchos disgustos a nuestros hijos y realmente nos preocupamos muchísimo de que aprendan inglés, chino, violín, pero luego a lo mejor les estamos dejando vendidos en otras situaciones. Entonces, es una cosa que nunca apetece, pero que se puede hacer, no lleva tanto tiempo como parece, lo haces una vez y luego ya te puedes olvidar y a vivir que son dos días, pero sí conviene pensarlo un poco con tiempo porque nunca se sabe, claro.
Bueno, hay la madre de todas las ruinas, le llamas tú en tu libro, que es el coche. Es verdad, a veces nos endeudamos muchísimo con un coche, con unas prestaciones que luego ni nos van ni nos vienen y que a la hora de la verdad es una auténtica ruina.
Claro, es que los coches son carísimos, pero pierden el valor a toda pastilla. O sea, no es como una casa que es muy cara, pero por lo menos mantienen el valor muy bien, ¿no? Un coche, según lo sacas por la puerta del concesionario, ya está perdiendo valor a toda pastilla. Entonces, claro, pero son tan caros que a ver quién es el guapo que se lo compra sin financiarlo. Entonces, ahí yo sí, desde luego, recomiendo comprarse el coche más barato de ocasión o de segunda mano, diría yo, porque 30% del valor lo pierde muy al principio. Y luego, si hay que endeudarse, endeudarse lo mínimo posible y a pagar lo más rápido posible. Porque si no, te acabas entre los intereses, que el coche ya es caro de por sí, que solo pierde valor, pues al final es que es una fortuna. Bueno, yo es que les tengo mucha manía.
Bueno, sí, ya somos dos. Oye, Natalia, tu libro es muy recomendable también porque, por ejemplo, quien no se ha endeudado alguna vez, pedir un crédito es endeudarse, comprar algo a plazos es endeudarse, pedir una hipoteca es endeudarse. Y hay un capítulo que me gusta mucho, en el que tú nos das un poco las claves para distinguir la deuda mala de la buena. Es decir, en qué nos podemos endeudar o en qué nos debemos endeudar, si llega el caso, y en qué casos no debemos endeudarnos de ninguna manera. Por ejemplo, te voy a leer un ratito. Fraccionar el pago con la tarjeta de crédito para comprarte los zapatos que lleva esa actriz tan mona en Instagram, eso no cuela en absoluto, no hay que hacerlo, ¿no?
No, porque si fraccionas, como de encima te cobran unos intereses muy altos por ese tipo de deuda, lo único que estás haciendo es que te salgan más caros los mismos zapatos.
Ajá.
Entonces, no cuela.
No cuela. Tampoco cuela pedir un crédito para cambiar la decoración de la casa, ni endeudarse para invertir en el negocio que va a montar tu cuñado.
Esto del negocio es importante, porque endeudarse para montar tu propio negocio está bien, ¿no? ¿Quién podría montar un negocio sin ninguna financiación? Pero ya, si vas a invertir en el negocio de otro, eso tiene que ser con ahorros, porque el riesgo es altísimo. Tú tienes muy poco control sobre lo que haga tu cuñado con ese dinero. Entonces, si le quieres ayudar a tu cuñado, está fenomenal, pero de ahorros, a ser posible.
Meterse en un crédito para comprar criptomonedas, eso es una locura total.
Bueno.
Total, o para jugar en bolsa, eso es siempre...
Claro.
Yo eso sí lo tengo muy claro. Ese dinerito que vamos a invertir en estas cosas tiene que ser un dinero que no te vaya a hacer falta, ¿no? Que lo tengas ahí un poco...
Exacto, que no tengas que devolver, que tengas ahorro y que no lo vayas a necesitar nunca. Porque, bueno, son cosas de muy alto riesgo, entonces eso solo se puede hacer con dinero que no necesites, porque si no te metes en un lío, pues importante, claro.
Y sobre todo documentarte muy bien. Siempre antes de cualquier cosa, de firmar cualquier cosa, documentarte perfectamente sobre lo que estás firmando, que te lo traduzcan a poder ser a un lenguaje que tú entiendas antes de echar una firma, en lo que sea, tanto a la hora de contratar una tarjeta de crédito como a la hora de firmar un préstamo, como a la hora de comprarse un coche, ¿no, Natalia? Eso es fundamental.
Totalmente, y además yo creo que es bueno que la gente sepa que la obligación de explicar la tiene el que te está vendiendo el producto. No tienes tú la obligación de entender. Te la tienen que explicar bien. Y entonces no hay que tener vergüenza, que nos da como apuro, ¿no? Preguntar y decir, ay, esto no lo he entendido y tal. No, hay que perder esa vergüenza. Hay que atreverse a preguntar y no quedarse tranquilo hasta que no se entiende todo. Fenomenal.
Bueno, pues todo esto, contar todo esto, que todos lo entendamos, que nos sea útil y además hacerlo con sentido del humor, no es fácil. Bueno, pues lo ha conseguido ella, Natalia de Santiago, en este libro que ya va por su... Yo tengo la segunda edición, Natalia.
Va por la tercera.
Fíjate,
ya, la verdad, ya... has tenido una acogida estupenda.
Hombre, no me extraña porque se entiende todo. Lo tengo del libro de cabecera. Ya, a ver si consigo hacerme rica, que no es otra cosa que tener asegurado el día de mañana o por lo menos el mes que viene, ¿no? Hay que empezar por ahí. Bueno, pues un libro que se puede leer, que se comprende sin tener que ser un genio de las finanzas, Invierte en ti, está publicado por Planeta y lo firma Natalia de Santiago. Natalia, tú millonaria todavía no eres, ¿no?
Y es que tengo 5 hijas, eso es una catástrofe.
Madre mía, por Dios. Pero bueno, oye, el hecho de que tengas 5 hijas y que todas coman todos los días y tengan una casa y se puedan comprar unos zapatos, eso ya es ser rico, ¿no?
Claro, sí. Mientras ellas estén bien, pues aquí seguiremos con el pico y con la pala para que nos cuadren las cuentas.
Bueno, no se trata de hacerse millonario con fórmulas milagrosas, sino de poder subsistir con una cierta dignidad y con una cierta comodidad hasta el fin de nuestros días. Así que, Natalia, muchísimas gracias por haber escrito este libro y por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, ha sido un auténtico placer.
Muchísimo, lo mismo te digo. Un beso muy fuerte y un beso a tus 5 hijas.
Igualmente, un beso enorme.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves, kilómetro 26 en la Euroliga de baloncesto. A las 9, en el 106 de la FM, desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Zalgiris.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Harta de inhalar el aire impuro, de correr hacia el futuro, de las lechugas del súper.
¡Buenos días, Madrid! ¡Arriba esos cuerpos!
Soy Magui. No confundir con Mowgli. Ese es el del libro de la selva. Yo lo que hago son canciones. Y precisamente vengo a compartir con ustedes mi nuevo single, De Madrid al cielo. Una epopeya pandémica, la despoblación de las grandes urbes, el éxodo de hipsters y millennials al campo. Vamos, lo que es hacerse un Paco Martínez Soria, pero a la inversa. Espero que os guste.
Busco el silencio de los grillos y entre chaparros y olivos una hamaca de lunares.
Bueno, pues Magui de Utrera va a estar actuando en Madrid el 28 de febrero. Nada, dentro de unos días, dentro de su espectáculo Domingos de Vermú y Potaje con Rosalén como artista invitada. Todo el que quiera verla, pues lo tiene muy fácil. Es ir al Teatro Flamenco de Madrid, en el Teatro Alfil, en la calle del Pez, número 10.
Las estrellas fugaces, quiero liberar todas mis toxinas, encontrar una respuesta y hacerme las paces.
Vamos llegando a las 12 en punto del mediodía, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Nos replegamos, pero solo un poquito, ¿eh? El tiempo suficiente para escuchar las noticias y después volvemos a desplegar un montón de temas hasta la una en punto de la tarde.
Basta de ascensores y vecinos, de este empeño no hablar fino y